COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde esta semana, quienes se acerquen a la librería Starloa en pleno centro de Bilbao pueden contemplar la Biblia de Quejana, que hace un mes se subastó en la casa londinense Christie's. Se trata de un manuscrito del siglo XIII que ha sido adquirido por un coleccionista vizcaíno por 33.425 euros y se lo ha cedido a la librería para que se muestre al público durante unas semanas. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Se la conoce como Biblia de Quejana y ese conjunto monumental, el de Quejana, pertenece a la Diputación Foral de Álava desde el año pasado. Sin embargo, la institución ha renunciado a pujar por la Biblia porque considera que se trata solo de una parte. No está completa, por tanto, y la Diputación ya dispone de otros legajos de la misma. El diputado general alavés, Ramiro González, insistía hace unos días en defender esa postura.
Lo que puedo trasladarles es que las decisiones tomadas por el Departamento de Cultura lo han sido después de un análisis por parte de los técnicos del contenido de esos documentos y que es una decisión tomada en base a esos criterios técnicos. Ya ha dado el Departamento de Cultura cuenta de los motivos de esa decisión, lo ha hecho creo que con absoluta transparencia, con absoluta claridad y evidentemente no son motivos económicos, sino que son motivos técnicos ponderando realmente el valor que tienen esos documentos.
Sea como fuere, a la librería Starloa se ha desplazado nuestro compañero Fernando Justo, así que Eguerdion, Fernando.
Eguerdion, Susana, aquí estamos en el corazón de Bilbao, en esta librería Starloa que te tengo que confesar es muy bonita. Tiene ese aroma a librería antigua, para que lo podáis visualizar, a mí me recuerda mucho a las de Harry Potter. Y es una librería que esconde muchísimos secretos, tantos como manuscritos, documentos y libros que tiene. Y ahora, el más importante es esa Biblia de Quejana, como apuntabas. Iker Madariaga es el encargado de esta librería. Lleva desde 2008 en este negocio familiar. Eguerdion, Iker.
Opa, Eguerdion.
Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué esconde esta Biblia?
Bueno, pues esta Biblia es uno de los pocos manuscritos medievales vascos que han llegado hasta nosotros. En concreto es un fragmento de una Biblia hecha entre los siglos XIII y XIV. Y fue la Biblia que se elaboró para el monasterio de Quejana. Todos estos monasterios y conventos importantes de la Edad Media pues tenían que tener una Biblia a su altura y el monasterio de Quejana pues no iba a ser menos y tuvo esta Biblia en su poder durante los siglos a partir del siglo XIII, XIV aproximadamente.
¿Y por qué es tan importante que estas 68 páginas estén aquí en Euskadi?
Bueno, porque esta Biblia se subastó el mes pasado, en junio, en Christie's, que es una de las mayores y más importantes casas de subasta a nivel mundial, y esta casa subastó parte de la colección de Martin Soyen, que es el mayor coleccionista de manuscritos del mundo, que tiene una colección inmensa de 13.000 manuscritos que abarcan 5.000 años de historia, una auténtica barbaridad. Y una de las piezas que salía era esta Biblia de Quejana. Entonces es un manuscrito absolutamente excepcional por las 5 capitulares enormes que tiene, por el propio formato de la Biblia, porque es en un formato bastante grande y porque además está en las anotaciones que encontramos en los márgenes posteriores, cita la localidad de Quejana, entonces no hay ninguna duda de que proviene de allí.
Bueno, y el documento sale a subasta y desde aquí, ¿qué es lo que se os pasa por la cabeza?
Bueno, pues lo primero, al estudiar un poco qué era exactamente el manuscrito, tras verlo, nos dimos cuenta de que era una pieza muy, muy importante para el patrimonio bibliográfico del País Vasco e iniciamos los trámites para pujar en Christie's. Pero un buen amigo y coleccionista también bilbaíno nos dijo que estaba interesado también en esta Biblia, entonces nos apartamos de la puja para que él se hiciese con ella y al final fue el único que pujó y se pudo hacer con ella. Y me gustaría también poner en valor el trabajo y la labor que están haciendo algunos coleccionistas en ese tipo de cosas, ¿no? Porque este cliente ha pagado casi 45.000 euros por esta Biblia, con las comisiones y todo, y bueno, pues es una inversión importante, ¿no? Y hay que poner en valor también este esfuerzo económico por repatriar y por tener aquí una pieza de este calibre.
Totalmente, totalmente, Iker. Me contabas antes, en el Petit Comité, que la Biblia ha ido perdiendo páginas conforme el paso de los años. ¿Qué pasó?
Pues bueno, para empezar, esta Biblia nace fragmentada porque este tipo de Biblias monásticas solían tener entre 400 y 500 páginas de pergamino en gran formato, y eso lo hacía imposible de manejar por su peso y volumen. Entonces ya se dividía de inicio en dos o hasta tres volúmenes. Luego, con el paso de los años, 200, 300, 400 años después, esta Biblia se queda obsoleta y la gente que regenta el convento, en este caso las monjas dominicas, seguramente pues veían este fragmento de la Biblia pues como un... Vamos, solo le veían valor a las propias hojas de pergamino como material para escribir o material de oficina. De hecho, encontramos a lo largo de todo este, de toda esta Biblia, un montón de anotaciones en los márgenes blancos y también signos de que estas páginas fueron en algunas ocasiones arrancadas y utilizadas para crear carpetas para aportar documentos.
Y ahora que ya la tenéis aquí con vosotros, en esa vitrina de la entrada, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿hasta cuándo va a estar ahí disponible? Y la segunda, si a raíz de tenerla aquí, ¿has notado que ya ha subido la afluencia de gente aquí a la tienda?
Sí, pues la vamos a tener durante todo el mes de agosto hasta septiembre, que ya el propietario pues se la llevará a su casa. Y sí, la verdad que hemos notado mucho interés porque... incluso nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con manuscritos y libros antiguos, no todos los días se ve en nuestro negocio un manuscrito con 700, 800 años de historia. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, lo más antiguo que tenemos es un privilegio de los Reyes Católicos con 600 años y, claro, sumergirnos otros 200 años más, ¿no?, que tiene esta Biblia, pues es un tipo de documento que no se ve todos los días, y eso pues a la gente que ha visto la noticia y se ha enterado, pues quiere venir a verlo también.
Iker, hoy día es complicado vivir de libros, ya de antiguos ni te cuento, pero aquí seguís desde el año 92.
Así es, hemos tocado y tocamos varias ramas dentro del mundo del libro, trabajamos libro de segunda mano, libro antiguo y tal, y bueno, una de las cosas que nos mantiene a flote pues es trabajar con este tipo de piezas, que bueno, esta Biblia concretamente no es nuestra, es de un amigo nuestro que nos la ha dejado. Pero este tipo de piezas son un poco las que nos mantienen a flote. Las cosas de gran calidad y de gran importancia histórica y rareza son las que mantienen un negocio como el nuestro a flote.
Concrétame un poquito, a ver, ¿qué tipo de libros y manuscritos puede encontrar una persona que se acerca hasta esta librería Starloa?
Pues en nuestra librería se pueden encontrar desde libros de segunda mano desde 3 euros, de lecturas diarias y muy económicas, y ya para los más coleccionistas y bibliófilos pues tenemos un amplio surtido de libros antiguos, incunables, manuscritos históricos de todas las temáticas, y también trabajamos pues el mundo del arte, la obra gráfica y algo de antigüedades también.
¿Y hay alguno en especial por el que los clientes sientan especial debilidad?
Bueno, pues ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el que te comentaba, un privilegio de los Reyes Católicos, que es también un manuscrito sobre pergamino, preciosamente ilustrado, de época, con una filigrana y unas ilustraciones espectaculares, y es una especie de decreto real de la época donde los Reyes Católicos conceden un privilegio a unos condes. Esta es una de las piezas más importantes que tenemos ahora.
Y aunque pueda parecer lo contrario, aquí Iker, Internet os ha venido bien.
Sí, Internet, mis padres en su momento cuando abrieron la librería hicieron una apuesta fuerte, plantaron esa semilla para apostar por el negocio de Internet, y hoy en día pues también es una de las patas imprescindibles de nuestro negocio, ya que vendemos mucho a través de Internet en diferentes páginas web especializadas en libro antiguo, y eso hoy en día pues ya tío, es una pata indispensable en nuestro negocio y nos ha llegado a colocar como una de las librerías de segunda mano de venta online más importantes de España.
Iker, me comentabas antes también que se os inundó incluso el local hace ya muchos años, pero bueno, ¿cómo fue aquella anécdota?
Pues yo tenía 2 años cuando pasó aquello, así que no te voy a hablar de oídas, pero bueno, mis padres me cuentan que nada más abrir la librería al de 6 meses se inundó completamente. Entonces, claro, imagínate, después de toda la inversión en el local, la obra y el género, endeudados hasta las trancas, pues afrontar una situación así pues fue dramático. Además, estuvieron pleiteando un par de años con el seguro porque no querían pagar y tal, y hasta que se consiguió recuperar ese dinero y que el seguro pagase, pues fue una situación, me cuentan, muy, muy dura.
Iker Madariaga, muchas gracias por atender los micrófonos de COPE Euskadi.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, Susana, yo me voy a quedar por aquí, si me dejas, echando un vistazo más a estos libros, ¿vale? Un abrazo.
Quédate y luego nos cuentas. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Christe eleison,
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Estamos ante una de las jornadas más deportivas de este año. Esta tarde llegará la ceremonia inaugural de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Así que, hombre, hasta París no nos vamos. Yo me voy así hasta Donosti con mi compañero Mauri Idiáquez. Hola, Mauri, ¿qué tal? Eguerdión.
Hola, 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 Susana, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Que ya, oye, ya me gustaría estar en París hoy. ¿A que a ti también?
Y a mí también. Comparto el gusto, comparto, efectivamente, eso es. Además, con esas acreditaciones que puedes entrar a cualquier lado,
que sí.
Pareces un privilegiado y tal, y en fin, porque debe estar la cosa pues muy, muy, muy acordonada. Estos días nuestros compañeros enviados especiales de la COPE a París, Susana, pues decían que la zona esa, digamos, acotada, que es un perímetro tremendo, claro, porque
sí.
Creo que escuché ayer que el Sena tiene 6 kilómetros de longitud.
6 kilómetros, sí, sí.
Claro, digamos que se asemejaba no a cuando tiempos de pandemia, pero casi, o sea, que era un cordón policial de seguridad que no había nadie. O sea, en esa zona no había nadie, o sea, hasta hoy que va a empezar a concentrarse la gente, pues que presentaba un aspecto bastante dantesco, ¿no? Pues que recordaba que era una cosa desierta toda esa zona por toda la seguridad que requería, ¿no? Por tanto, vamos a ver esta tarde lo que depara, porque claro, ten en cuenta, Susana, que es la primera vez en la historia de las Olimpiadas
sí.
que la ceremonia de apertura no se hace en el Estadio Olímpico.
Sí, sí, es una
novedad. Esto nunca había pasado, ¿entiendes? Esto nunca había pasado. Estábamos acostumbrados siempre pues, en el Estadio Olímpico, en las pistas de atletismo, sí, el sí. desfile, con los abanderados y tal. Y esta novedad de que sea en el río Sena toda la ceremonia de apertura, pues ha creado desde luego muchísima expectación, muchísima.
Muchísima, y lo que se guardan en la manga, la sorpresa, es cómo van a encender el pebetero.
Sí, sí, Manolo Lama tiene la intuición, por deducción al absurdo que se suele decir, ¿no? Pues que el pebetero, pues el final, la culminación de que las Olimpiadas han comenzado, que en realidad no es así, porque sabes que llevan ya 3 días de competición,
bueno,
el miércoles,
sí.
miércoles, jueves, viernes, que lo culmen va a estar en la mismísima Torre Eiffel. Y yo creo
sí,
que,
eso parece.
Que no andará lejos Lama porque, ya sabes, los franceses, los chauvinistas que son, y su Torre Eiffel está por encima de todo, es el símbolo de, no de París, que te diría casi de Francia, pues sí, sí. Parece que el asunto del pebetero famoso puede ser la Torre Eiffel, el asunto.
Bueno, pinta muy bonito.
Muy bonito.
Yo
muy
lo
bonito,
voy a ver.
Y yo,
a pesar de la distancia, yo. Y ya nos lo contaremos, bueno, nos lo contaremos el lunes.
Que igual dura 4 horas, ¿eh? Susana.
Bueno, toda no, a trozos.
Está previsto 7:30 a 11:30.
Bueno.
Bueno, te voy a hacer, pregunta. No, Susana, te voy a hacer preguntas.
¿Vas a hacer una pregunta?
Como hacía Anaya y Alicia, las dos. Te voy a hacer una preguntita. Ya sabes que son 33 deportistas vascos, nos vamos a circunscribir. Bueno, miento, he dicho mal. 33 deportistas que representan a Euskadi. Te lo digo porque, por ejemplo, Susana, los tres atletas, te digo cómo se llaman los tres atletas que van a representar a Euskadi.
Sí,
John Cavang, Mayida sí. Mayuf y Tesi Ebosele.
O sea,
es evidente
bueno,
que son gente.
Ahora sí, las bueno, cosas son así.
Sí, pues dos de ellos he leído que están afincados en Álava, uh-huh. otro en Guipúzcoa. Y claro, por eso he dicho que no es correcto decir deportistas vascos, sino que representan a Euskadi, afincados y demás, ¿no? Pues bueno, la pregunta es la siguiente. 33 deportistas vascos, Susana, o representando a Euskadi, ha vuelto a cometer el error. ¿Qué crees que hay más, mujeres o hombres?
Creo que mujeres.
Muy bien, he visto que has venido estudiada.
Hombre, que contigo no me atrevo.
Ni que fuera el logro.
Tu fama te precede.
Bueno, 18-15, muy poquita diferencia, Susana.
Sí,
18
sí.
mujeres, 15 hombres. A lo largo de 14 deportes que nos van a representar. Y bueno, ya sabes, las típicas preguntas se hacen en estos casos, ¿no? ¿Quiénes son los más que se pueden aproximar más a medalla?
A medalla.
Sí, hombre. Está la mitiquísima Mayalen Chorraut.
Mayalen Chorraut,
además
sí.
que fue, sabrás que fue madre y demás, pero esto no le impide seguir a tope intentando conseguir otra medalla. Me hablan muy bien, Susana, de Nadia Erostarbe en surf. Me hablan que es una auténtica fenómena.
Bueno, sabes que surf se va a hacer en la Polinesia Francesa.
Eso es.
Qué pasada,
sí, sí. Sí, sí. Y luego
¿qué imagen al mundo? Francia eso lo cuida mucho.
Exactamente. Sí. Tenemos, por ejemplo, en skate, deben ser buenísimos, Alain Cortavitarte y Naya Lasso. Luego, pues bueno, te recuerdo que, por ejemplo, ayer Irene Paredes, está también el NLT.
En fútbol.
Exactamente, ganaron el primer partido. Sí. Ganaron el primer partido. O sea que
Japón, luego iremos contigo a Japón, sí.
2-1, sí. 2-1 ganaron. Pues fíjate, pues igual que España Olímpica de Hombres, también ganaron 2-1 a Uzbekistán. Pero Japón era una selección muy potente.
Sí,
fíjate
que
en el último mundial, Susana, te doy el dato, en el último mundial que ya sabes que ganó España.
El del año pasado,
con todo el follón de Rubiales y Jenny Hermoso. Pues en ese primer partido del mundial, Japón le ganó 4-0 a España.
Pues mira.
Y luego España ganó el mundial. Fíjate, para que veas cómo son las cosas. Por eso
la potencia
que ayer,
de ese equipo, sí, sí.
Eso es, porque que ayer era un hueso muy duro de roer, las japonesas. Y bueno, pues sabes que España empezó perdiendo con un gol de falta muy bonito por toda la escuadra. Y luego remontó la selección española. Y tenemos ahí, como te digo, a Irene Paredes como la representante más famosa que juega en el Barça y tal. Y bueno, pues yo creo que son los máximos exponentes. Nunca se sabe lo que puede pasar.
Sí.
Hombre, en fútbol que tenemos también a Turrientes y a Sergio García, dos jugadores de la sociedad. Está también, ya sabes que entramos aquí en la pequeña polémica, Susana, de Navarra, ¿no? Claro, es que John Pacheco es navarro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo incluyo como vasco. Cada uno tiene su pensamiento y su ideología, ¿no? Pero bueno, en teoría, como deportistas vascos en la Olimpiada, pues no figura John Pacheco. En fin, vamos a dejar ese tema.
Bueno.
Y lo demás, pues las Olimpiadas esta tarde, ya te digo, 7:30, la ceremonia de apertura. Y bueno, pues si te parece, nos centramos ya en los partidos amistosos de este fin de semana, que tenemos 3, porque la Real tendrá que esperar al miércoles, el día de San Ignacio, para enfrentarse a Osasuna aquí en Zubieta. Tenemos mañana un partido del Atleti que ya, Susana, sube mucho el nivel de exigencia, porque el Atleti hasta el momento pues había enfrentado a Burgos y a Racing de Santander. Pues es un Sporting de Lisboa Atleti, Sporting de Lisboa, bueno, mítico, en el estadio José Albalade, 8:30, en realidad se llama el Sporting Club de Portugal, lo que para que familiarmente se llama Sporting de Lisboa, pero en realidad es la denominación es Sporting Club de Portugal. Luego tenemos un Racing Eibar a partir de las 12 de la mañana, y 7:30, Levante Alavés. Susana, tú Alavés, que lo está haciendo francamente bien.
El otro día
ganó, sí, está, ya sabes, es un stash en la zona de Valencia. Imagínate el torrao que
el
tiene
calor,
que pegar en Valencia,
sí,
en estas, y lo que viene,
y lo que va a pasar.
Dicen que la famosa ola de calor de lunes y martes debe ser terrible. Pues está el Alavés concentrado en esa zona levantina para el stage. Ya ganó, como te digo, en Paterna el otro día 0-1 a todo un Valencia, y se va a enfrentar al Levante, equipo de segunda división, en la Nucía, uno de los campos que hay típicos por ahí en esa zona. Por tanto, repetimos, mañana Racing Eibar, Levante Alavés y Sporting Club de Portugal Atleti. En cuanto a Nico Williams, pues ya sabes que la afición del Atleti está rezando, al igual que la de la Real, porque solo se habla de salidas y de muy pocas entradas. Entonces, el tema de Nico Williams, te puedo decir que a día de hoy está parado. O sea, no
hay novedad,
nada.
No sabemos nada.
Sí, vale. Sí, pero bueno, ya sabes que de aquí al 18 de agosto que empieza la Liga, y de hecho el 31 todavía no se ha cerrado el mercado, o sea, se va a cerrar, no sé si es 31 o 1 de septiembre, pues os digo que aunque hoy no pase nada, mañana puede pasar algo. Susana, o sea,
ya,
vamos a ver,
sí,
para mí, aunque por ahí por Bilbao, pues José Ángel Peña tienen la intuición de que Nico Williams se puede quedar al final, yo soy bastante escéptico, porque es que hay tantos equipos interesados y parece tan barato en este momento el jugador, que ya te comenté el otro día, para mí está fuera de mercado. O sea, ese precio de 58 kilos es como si compras estas cerezas gordas picotas a un euro el kilo. O sea, está para mí no se corresponde la calidad del jugador con su precio de venta.
Cláusula,
por eso yo que Exactamente. Y bueno, lo demás, Susana, pues te digo que para concluir ya, tenemos traineras, como todos los fines de semana, estamos inmersos en plenas ligas Euskolabel y Euskotren, masculina y femenina respectivamente, y nos toca dos banderas en Vizcaya, Getxo y Lekeitio. Ya sabes que en categoría masculina, cuando parecía que iba a arrasar Urdaibai, Bermeo, pues siete aquí que en las últimas regatas, Ciérvana se las está poniendo tiesas, incluso ganó banderas este pasado fin de semana, y ya pues de ocho sigue dominando mucho Bermeo, porque de ocho banderas disputadas ha ganado seis Bermeo y dos Ciérvana. Fíjate que se están llevando todas las vizcaínas, no han tocado pelo todavía ni Hondarribi, ni Orio, ni la Donostiarra. Y en categoría femeninas, aquí sí que te digo, Susana, que es tal apabullamiento, tan aplastamiento de Arraun Lagunak, de San Sebastián, ha ganado las ocho banderas Arraun Lagunak. Podría ser histórico que ganase todas las banderas de la Liga Euskotren. Todavía quedan muchas, creo que son aquí 15 o 16, pero es que de momento no tiene pinta que nadie le pueda ganar a Arraun Lagunak. No tiene pinta.
Imbatibles.
Sí, decirte que John Rahn, todavía quedan seis días para que empiece la competición de golf. Juega un torneo en Inglaterra, de este rollo que está con los árabes y demás. Por tanto, estaremos un poquito pendientes también de cómo está John Rahn de forma de cara a su participación en las Olimpiadas. Y sabes que estamos también todos encima de si Nadal, esa pequeña lesión que ayer no pudo entrenar.
No pudo entrenar,
tenía previsto. Sí, ¿sabes qué pasa? Susana, que Nadal está mayor ya, 38 años. Y luego decían que se había picado en el entrenamiento con Alcaraz, un pique, todavía. Ya, es que Nadal, si tienes, estás totalmente ahí justísimo de todo, coño, no te piques con Alcaraz, porque debió ser un entrenamiento que se acabaron los dos súper picados. Claro, y ahí Nadal quizá dio más de sí de lo que debía. O sea, tiene que estar tranquilito, y tiene que cuidarse. Por eso digo que sería una pena que finalmente Nadal, hombre, se retirase de las Olimpiadas. Hablan de que igual, pues sí, no juega el individual y sí los dobles. En fin, estos días, bueno, se despejará la duda del estado de Nadal, que ya habrás leído que la primera jornada la juega contra un húngaro, contra Marto Fukovic, y la segunda jornada contra, dímelo tú,
Djokovic.
O sea, qué partidazo.
Que vengo leída, Djokovic, que vengo leída.
Vienes leída y estudiada, sí señor, Susana.
Mauri, un
bueno,
abrazo.
Susana, de acuerdo, buen fin de
semana.
Ay, abur.
Pues ya avanzaba Mauri Díaz, que nos viene ola de calor, pero eso será a partir del próximo lunes. Hoy nos interesa lo que tenemos entre manos. Nos vamos hasta Euskalmet, Virginia Palacio, Guardión.
Hola, Guardión.
Hoy bastante parecido a ayer, me parece, ¿no?
Pues sí, así es. Seguimos hablando de más nubes en el norte, ambiente, bueno, pues prácticamente veraniego en la mitad sur y, bueno, con esas nubes que difícilmente se terminan por deshacer en la vertiente cantábrica. En alguna zona sí que pueden abrirse claros. Y es que seguimos con viento del norte en general suave todavía y que mantiene las temperaturas máximas, bueno, pues que llegarán hasta los 22, 23 grados en la costa y algo más altas, en torno a los 24, 27 en el interior. Así que, bueno, pues seguimos eso con ese viento norte que hacia lo largo de la tarde-noche sí que se puede notar un poquito más en Álava.
Oye, ¿y el fin de semana? Porque ya sabes que últimamente los fines de semana el tiempo se estropea.
Bueno, pues tenemos unas jornadas bastante distintas, podemos decir, entre sí. Y es que, por un lado, mañana, esperábamos el paso de un frente muy debilitado, así que va a dejar de nuevo eso, sobre todo nubes más en el norte y ambiente más claro en el sur, nubes que pueden dejar alguna llovina puntual por la mañana. Por la tarde, se abrirán los claros, ambiente luminoso y la inestabilidad sí que podría aumentar ligeramente, así que no se descartaría algún chubasco tormentoso hacia la tarde-noche, pero sobre todo en el sur. El domingo, por su parte, bueno, pues cambia la situación totalmente y es que, la configuración atmosférica favorece la llegada de una masa de aire muy cálido de origen africano y que llegará hasta el norte de la península. Eso se va a traducir en un aumento muy notable de las temperaturas, así que lo más destacable ya para el domingo será el calor, especialmente en el interior, donde podrían alcanzarse temperaturas, especialmente en Álava, en torno a los 35 grados o incluso por encima. Así que lo más destacable del domingo será esa subida de las temperaturas.
Virginia, gracias. Buen fin de semana. Agur.
Agur igualmente.
Pues tenemos ahora mismo varios puntos con problemas. Hay retenciones en la AP8 en el peaje de Irún en sentido Bilbao, aproximadamente de unos 6 kilómetros. También en la Nacional 1 en Andoain, debido a las obras que se están realizando en ambos sentidos, hay pequeñas retenciones. Y los problemas también se notan ya, esa afluencia grande de vehículos en la A1 en Armiñón. Hay hasta 3-4 kilómetros de retención en sentido Burgos. Y se acaba de producir un accidente, eso sí, sin heridos, en la B631 en Solluve, en sentido Bermeo. Un accidente entre dos vehículos y la Ertzaintza está regulando el tráfico.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
No sé si este viernes es tiempo demasiado propicio o sí para la playa, pero en cualquier caso hasta allí nos desplazamos. Arenales de Vizcaya, ¿cómo están esta mañana? Josu Galzarsoro, responsable de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja Vizcaya. ¿Qué tal, Eguardión?
Eguardión, muy buenas.
Bueno, pues tú dirás, ¿acompaña el tiempo?
Pues sí, sí, acompaña el tiempo, aunque esté un poquito nublado, porque tenemos un grado más que ayer, tenemos 24 grados, tenemos 20 grados en el agua. Y solo tenemos 6 playas con bandera amarilla, que son la de La Arena, Barinache, Arretracha, Bidibil, Lairachu, San Antonio y Laga. Y el resto, todo en verde.
¿Con compañía de medusas o no?
En el tema de las medusas, sí tenemos que destacar que se han avistado y está la bandera colocada en las playas de Ea y Gorondache.
Mira. Además de las banderas y de la temperatura, cuéntanos, ¿cuál es el horario de mareas para hoy?
Pues mira, la pleamar ha sido a las 8:57 horas y la bajamar va a ser a las 15:00, a las 3 de la tarde.
Bueno, y todo listo porque me parece que a partir del domingo vamos a pasar calor de verdad, ¿eh?
Sí, porque parece que suben bastante las temperaturas. A ver si también acompaña el cielo.
Bueno, pues la mar. Seguro que vosotros lo petáis.
Espero.
Buen fin de semana. Gracias, Josu.
Vale, gracias a ti. Buen fin de...
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y en las playas guipuzcoanas tenemos bandera amarilla en las de Santiago, en Deva, en Itxurún, en Zumaia, en Malcorbe, Guetaria, la playa de Zarauz y en la Zurriola, en Donosti, en el resto de arenales, la bandera verde.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estamos escuchando a John Zorn, es quien ofrecerá concierto esta próxima tarde a las 6:30 en el Kursaal Donostiarra dentro del Jazzaldia. Es una de las actuaciones previstas para este viernes 26 de julio. Unas actuaciones, ya saben, que en Donosti se multiplican porque hay un sinfín de escenarios, hasta 12, y al margen del Kursaal a las 9 de la noche en la Plaza de la Trinidad, dos clásicos. Dos cantantes que ya han estado, músicos que han pasado por el Jazzaldia en otras ocasiones, como Marco Mezquida y Gregory Porter. Marco Mezquida, como les digo, y Gregory Porter, que estarán en la Plaza de la Trinidad esta noche a partir de las 9. Mañana en el mismo escenario, en la Plaza de la Trinidad, serán Scofield Holland Duo quienes se podrán escuchar.
Pero sabroso, yo soy como el chile verde, ya no, picante pero sabroso.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En la noche del 26 de julio de 1974, la ciudad de Vitoria duerme después de una intensa jornada de fiesta por el Día del Blusa. La bruma y el silencio envuelven el pueblo de Arriaga y los populares barrios de Zaramaga y El Pilar, recién nacido. De pronto, un fuerte estruendo rompe la quietud que precede al alba. Como luciérnagas, se encienden las luces de las casas aledañas a la Nacional 1. ¿Qué ha ocurrido? En un semáforo acaban de chocar dos camiones cisterna que transportan gas propano. Como consecuencia, 13 personas pierden la vida. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Ese trágico accidente marcó la memoria y la historia de la ciudad de Vitoria. 50 años después, el barrio del Pilar y vecinos de distintas generaciones conmemoran en el documental Las huellas de la niebla, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la capital alavesa, sobre la que casi desde el principio se impuso el silencio. Elisa López, cuéntanos por qué el documental se ha colgado en YouTube a las 3:54 de esta pasada madrugada, exactamente a la misma hora en que se produjo la tragedia.
Hola, pues sí, el documental que se puede ver, ya lo hemos hecho nosotros en YouTube y no llega a 50 minutos, Sobrecoge. Realizado por Carlos Cordovilla y Antonio Pululu, cuenta con casi 20 testimonios de testigos y afectados por la tragedia. Como te digo, Las huellas de la niebla, la que se formó espesa tras el choque de los camiones, pone los pelos de punta desde el inicio, y es que arranca con el sonido sordo que provocó la fuga del gas y al que siguió una tremenda explosión que dejó 13 muertos, muchos heridos, más de 60 coches calcinados y casas hechas añicos. Después el horror, el caos y eso que la actuación providencial del camionero que sobrevivió evitó más víctimas, así como el chofer que provocó el accidente y cuyo cuerpo quedó volatizado. Este otro salió ileso y mandó a los vecinos cerrar ventanas y a los coches que llegaban desde Madrid dar la vuelta. Como decía Susana, el estruendo encendió como luciérnagas las luces de los pisos. José Ignacio recuerda cómo tuvo que salir del suyo con mantas.
Y la policía nos hizo salir con lo puesto, con nuestros hijos de 3 y 1 años, arropados en una manta. Fuimos a casa de mi hermana, que vivía en la calle Puerto Rico. Como del barrio, a varios de los quemados que fallecieron les conocíamos. Uno de los quemados era el dueño de una casa de labores. Este matrimonio tenía varios hijos que viven en el barrio y nos vemos casi todos los días. Otro de los quemados que falleció fue un sin techo que pernoctaba a la orilla de la carretera de circunvalación. Este dejó sus huellas en el asfalto y la piel quemada.
El recuerdo de las víctimas, vecinos del barrio, permanece indemne. Petra y Manolo aún se emocionan al pensar en la familia que se abrasó en la calle, y es que todo se convirtió en un infierno.
Estábamos en la cama. A las 4 de la mañana yo oí un estruendo muy fuerte.
Y aquello parecía un infierno.
Y entonces me desperté, salí.
Como unos vecinos que salieron.
Y la pobrecita, la madre, desnuda porque se había quemado.
Y luego de los dos,
toda la ropa
de esa familia, solo se salvó la hija.
A José María la explosión le despertó. Vivía en una casa cercana, baja, de labranza. Enseguida comprendió lo que había pasado y advirtió a su padre, también despierto, de que no encendiese una cerilla. Acto seguido, la vivienda se vino abajo.
Y cuando miré fuera otra vez, ya no se veía nada. Era toda una niebla espesa, ya no se veía absolutamente ni a un metro de distancia. Entonces bajamos, toda la familia, íbamos bajando por las escaleras y cuando pegó un reventón y ya quedamos todos debajo de la casa, en los escombros. Yo oía a mi madre y yo le preguntaba, mamá, ¿cómo estáis? ¿Quién está? Pues mira, que tengo a lo mío, de entre mis piernas tengo a Quique, era el más pequeño. Y digo, ¿qué tal está? Y dice, Quique está muerto, no se mueve.
Quique, entonces de 5 años, el resto de sus hermanos y su madre sobrevivieron, no así su padre. Entre quienes acudieron al lugar de la tragedia figura Juan José Cuadrado. Era cineasta amateur y tenía una cámara Super 8, pero hubo escenas que no pudo grabar.
Me paré porque había unos bomberos atendiendo. Había una mujer totalmente desnuda, la espalda la tenía pegada materialmente al asfalto de la carretera. Una imagen que me persiguió durante muchas noches. Pero no fui capaz de grabar aquello, no me pareció, no sé, no lo hice. Vi una pierna que emergía de esos escombros. Entonces, al liberar la otra pierna, ya pude introducir mis brazos alrededor de la cintura de ese cuerpo, que era un cuerpo, pues, de niño. Entonces, en cuanto salió, me dice, mi amo. Digo, ¿cómo que tu madre? Dice, no, es que está aquí.
Juan José no grabó las escenas más duras, pero pudo rescatar a ese pequeño. Además, nos retrotrae al sonido del inicio, el del arranque del documental. Nos dice que era como el de un gran soplete.
Aquella noche estaba impregnada sobre todo un sonido sordo, muy potente. Es como si fuera un soplete, pero ampliado, más grave. Y era la llama de aquel mechero enorme que estaba quemando y quemando propano constantemente. Eran gritos, eran lamentos, recurrir a auxilios. Aquella noche dejó a Vitoria en un shock absoluto.
Su película no vio la luz, pero sí se la pidió, fíjate, la empresa CAMSA, interesada por las imágenes para mejorar, dijeron entonces, en materia de prevención. Con sus imágenes se acaba el documental que rescata del olvido uno de los episodios más trágicos acaecido en Vitoria y silenciado a los días.
Y ya, pues los 2 o 3 años ya ni hablaba de eso, ya de la desacuerda del camión que explotó en la calle, en el cruce con el portal de Arriano.
Fue una cosa muy grave, ¿eh? Y muy horrorosa, y no se ha hablado mucho de eso.
Cierto es que algunos vecinos están en contra de reabrir heridas, pero se trata de un capítulo negro desconocido por muchos vitorianos. Por eso, el Ayuntamiento de la capital alavesa ha anunciado un homenaje a las víctimas y la instalación de una placa en el lugar de los hechos para honrar, dice, la memoria de las personas afectadas y sus familias, y para que la ciudad no olvide lo sucedido. Pone los pelos de punta, que sí, como
desde
decía.
Desde luego que sí, ya saben que ese documental, Las huellas de la niebla, por si alguien quiere verlo, está colgado en YouTube. Lo cierto es que, tú lo decías ahora mismo, el ayuntamiento ha anunciado ese homenaje porque hay muchas personas, estoy segura, de que se están enterando hoy, incluso personas de Vitoria, que no lo vivieron en su momento y que son absolutamente
desconocedoras
de esta enorme, enorme tragedia que se vivió en Vitoria. Muchas gracias, Eli.
A vosotros.
Casi llegamos a la 1 de la tarde, te quedas con Mediodía y con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.